atención, la agenda informativa ha estado completamente capturada por la visita del Papa Francisco y nosotros algo diremos sobre el tema en este programa, pero también queremos entrar a otros asuntos. Yo advierto que este programa está grabado antes de la hora de emisión, puesto que los tres panelistas, Andrés Benítez, Nicolás Vergara, Héctor Soto, estamos invitados hoy día a la Universidad Católica al encuentro del pontífice con la universidad. Estamos invitados por el rector.
Vaya a saber.
Va a haber mucha gente, no, y queremos comentar.
Somos los tres.
Queremos conversar sobre ese encuentro, con el encuentro que vamos a tener hoy día, en el programa de mañana. Dicho eso, vamos a los temas. Está el Papa, está el Banco Mundial. Y están otros chascarros de la política chilena.
Partamos con el Papa.
¿Sí? ¿No con el Banco Mundial?
Lo obvio que uno se pregunta es... ¿En todos los países donde irá el Papa habrá como una cadena nacional sobre él?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Me dicen que en Londres no fue así.
No.
Bueno, Londres no es un país.
Es que la visita del Papa Benedicto, porque no fue de este, la visita del Papa Benedicto a Londres fue todo un tema. Hubo toda una discusión respecto a la aceptación como visita de un Papa, de un líder religioso, dado la ruptura entre el Vaticano y la Iglesia Anglicana.
Bueno, claro, es que ahí había un tema.
Y tú sabes que en ese, yo unos amigos míos, formaron en Inglaterra en esa época un grupo que se llamaba Catholic Voices, que tiene una versión local en Chile que se llama Voces Católicas, y que lo formaron porque se generó una polémica por la visita del Papa Benedicto a Inglaterra. Y entonces la BBC, que es muy ecuánime en estas cosas y que tiene varias frecuencias por las cuales hace muchos debates y muchas cosas, invitó a cuatro obispos católicos a debatir con otros tantos sobre el tema de la visita al Papa. Antes de la encuesta, hicieron una encuesta en ese mismo programa, previo a la intervención de los obispos católicos, en el cual le preguntaban a la gente qué le parecía la visita del Papa. Si estaba en contra, si estaba de acuerdo, le daba lo mismo. La verdad es que no me acuerdo las proporciones exactas, pero en contra había un 20%, a favor había un 20% y había un 60% de gente que le daba lo mismo. Bueno, después de la intervención de los obispos católicos, subió a un 60% la gente que estaba en contra de la visita del Papa. Oye, ante lo cual este grupo de amigos míos decidieron formar una organización para ir a defender la visita del Papa en los medios ingleses y lograron revertir la tendencia.
Ahora, eso como anécdota. Volviendo a Chile, quizás lo más notorio, por lo menos que a mí me ha llamado la atención, pareciera ser este supuesto pedido de perdón o disculpas o a los abusos, que era aparentemente, se ha tendido a plantear que era fuera de protocolo. Pero obviamente estaba organizado,
obviamente, me parece, y corresponde a una actitud que, o sea, a una excusa, a un tema, digamos, que el propio Papa ha dicho muchas veces, ¿no?
Por supuesto, pero el vocero del Papa ha dicho esto es inédito, solo ha pasado dos veces, pero no solamente habló, estos discursos deben estar muy preparados. Tú sabes que los discursos los preparan con gente de Chile. O sea, sí, el famoso discurso del Estado Nacional fue hecho prácticamente acá, del otro Papa.
Oye, en términos de convocatoria, ¿qué les dice a usted esta convocatoria?
Bien, me parece, ¿no?
Bien.
Bien, no sé si en las calles, pero los eventos...
Yo decía lo mismo y me mandaron unas filmaciones hechas, supongo, hasta un helicóptero de carabinero.
O de un dron a esta altura, porque todo
sí,
puede
que
ser...
Por lo inestable yo creo que era más bien un helicóptero. y la verdad es que me sorprende, o sea, había lugares en que estaba, eran cientos o miles de personas, pero no había lugar en que no era decenas de personas en prácticamente todo el trayecto, y eran trayectos relativamente largos.
No, pero yo estoy hablando en términos comparativos, estoy hablando de la visita anterior.
Entiendo, digamos, que recorrió menos de la mitad en términos de traslados por calle.
Ahora,
el Papa Juan Pablo II.
El Papa,
claro, porque uno de los traslados en Papa Móvil fue desde el Santuario de la Virgen del Cerro San Cristóbal hasta la Anunciatura, por ejemplo. Ah, y ese es relativamente corto. El otro, entiendo que al Parque O'Higgins, bueno, al Parque O'Higgins se fue en un Papa Móvil.
Yo lo vi en la calle Merced.
Pero
hay mucho,
cuando fue a la catedral. Sí,
sí, oye, de todas maneras, hay que reconocer que no es fácil ver al Papa, salvo en las calles, porque además es una espera tediosa, porque la gente que fue al Parque O'Higgins, o sea, el orden de llegada era monstruoso, había que llegar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, o sea, gente que se sacrificó mucho por estar ahí, y hubo 400.000 personas, o sea, yo, no era que te dijeran...
Increíble,
eso yo, te juro además, que a mí me llegó una entrada a las 2 de la mañana,
pocas
cualquier
veces
cosa
había buena. Visto yo el parque... visto las fotos que...
Desde arriba.
Arriba y lleno.
Lleno.
Ahora, o sea, porque cuando normalmente dicen que se llenó el parque...
Está la elipse.
La verdad es que no se llenó.
Claro, porque está la pura elipse. Claro. Aquí era mucho más que la elipse.
Y finalmente yo quería... No sé si finalmente también quería decir que hasta ahora el Papa bastante diplomático, con discursos bastante contenidos, encuentro, ha tocado los temas, pero no, como que no ha molestado, sí, a nadie. Claro, hay una suerte de histeria... entre las palabras y la acción que se ha provocado en esto del perdón, ¿no es cierto? Pero me parece que esta idea de que el Papa, bueno, falta el norte todavía, que ese es como el tema del mar, ¿no? Pero entiendo que hoy día en la mañana tampoco hizo... O sea, dijo cosas razonables, no a la violencia, pero se ha comportado bien el
Pero
Papa.
Déjame, dame un segundo para citar textual una cosa que dijo hoy día en la mañana el Papa en Temuco. Es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas.
Bueno, eso es casi un palo a...
no es casi, es un palo a los pueblos originarios, o sea, lo dice, porque dice, o sea, usted quiere una cultura de reconocimiento mutuo, sí, pero no puede hacerlo a costa de matar gente.
¿Sabes lo que me recuerda? Entonces, también con la visita del Papa anterior en plena dictadura, por lo demás, el Papa hacía guiños hacia la, sí, democracia, pero también era un poco duro cuando dice, dejen de llorar, dejen de lamentarse, avancen, ¿te fijas? Porque le hacían una cantidad de discursos de estos muy sentidos, con justa razón, ¿no? Pero se mueven en estos dos polos, como que no molestan mucho a nadie, entonces hay que empezar a extraer frases, ¿te fijas? No sé si te ha pasado eso.
Sí.
Se mueve como un padre.
Ahora,
sí.
Ponte hoy día, citó a la Violeta Parra, cuando dice Arauco tiene una pena que no la puedo callar, esa es una canción de Violeta Parra.
Lógico, pero eso te digo que hay parte de los discursos que se hace acá también.
Oye, Nicolás, tú te debes acordar mejor que yo, digamos, a ver, yo en la memoria... La visita de Juan Pablo II, para la gran mayoría de los chilenos, fue un largo programa de televisión. Fue un programa de televisión, además, yo creo que pocas veces la televisión chilena ha tenido imágenes de tanto reposo y de tanta belleza, porque se aprovecharon bien los escenarios, y todos eran escenarios muy distintos. Se aprovechó muy bien el desierto. Sí. Yo recuerdo ese grupo de presos en una cárcel en cantando en Antofagasta el mensajero de la vida, digamos. Sí. Una de las cosas,
oye,
increíbles.
¿Y te acuerdas en Puerto Montt, los botes?
Me acuerdo en Valparaíso.
Sí,
me acuerdo en Valparaíso. Me acuerdo en Valdivia.
En Valdivia, los botes.
Me acuerdo en Puerto Montt.
Estéticamente fue mucho más lograda esa visita.
Estéticamente fue de una belleza increíble. Me da la impresión que por entonces las transmisiones de televisión unieron a los canales. Unieron a los canales y era una sola señal, digamos.
Sí, yo entiendo.
Era una sola señal. Mientras que aquí, no.
No,
aquí ahora... se dispersaron los recursos, y yo creo que de manera más rasca. Y creo además que los drones, que esta vez habrían podido hacerse la América, digamos, y haber mostrado imágenes increíble.
Deben estar todos prohibidos.
Parece que esta vez estaban prohibidos por razones de seguridad.
Puede que haya alguna limitación.
Entonces,
sí. No la conozco,
no vimos estas imágenes aéreas formidables que yo esperaba que las viéramos.
Sí, ahora, lo que pasa, tú has sido un súper buen parangón entre ambas cosas. Primero que nada, una visita se preparó con 2 años de anticipación, una task force de los canales, hubo un director de la talla de Felipe Pavé, de la talla de Gonzalo Bertrán, hubo un director para cada uno de los eventos, y la verdad que, tal como dices tú, generaron paisaje, había un lenguaje televisivo bien especial. Aquí lo que hay hoy día, y además no había, y tú lo dices muy bien, no había la diferenciación. Los canales lo planteaban por los comentaristas, la gente que hacía el voiceover, pero había una sola señal aquí, y como te digo, y trabajaron en conjunto los canales, y creo que no, me acuerdo que Felipe Pavé hizo, creo, bueno, no me acuerdo, pero Felipe Pavé y Gonzalo Bertrán, yo me acuerdo que hicieron, ellos estuvieron a cargo, creo que Reinaldo Sepúlveda estuvo a cargo de otras cosas, en fin, se armó un grupo de gente de muy buen nivel con una gran visión escénica.
Un dream team,
porque hubo más tiempo para hacerlo, y había una señal oficial, y la diferenciación de los canales la hacían por quienes comentaban. En este caso, si bien hay una señal oficial, que es única, lo que hay para los discursos, para los traslados, etcétera, lo que hay mucho es el móvil, y entonces, y eso ha generado la cultura del móvil, y que yo me diferencio por la vía de a quién tengo parado en un determinado, claro, lugar diciéndome qué hacer, y el recurso más fácil es decir que aquí hay gente protestando contra Barro. Entonces el elemento de diferenciación entre los canales al final del día se ha convertido en un elemento de unificación, porque lo único que parece ser que, oye, hay en las calles el reclamo contra Barro, pero tú tienes toda la razón, yo, en términos de lenguaje audiovisual hay una diferencia brutal.
Yo pienso que la televisión es un aspecto, yo creo que el setting también es un poco distinto, y no sé si tiene que ver con el Papa,
no, yo creo, y con el tiempo,
o con el gobierno, o con quien organizó esto. Me parece que los settings son más malos ahora, son más feos, son, sí, menos cuidados,
porque
y eso no es un problema solo de la televisión, porque finalmente es lo que hay, ¿no? Yo pienso que, no sé, los escenarios, y no tengo idea si esto es una instrucción que viene.
No, Andrés, te insisto, lo que pasa es que en esa oportunidad, gente como Felipe Pavés, como Gonzalo Bertrán, tuvieron la oportunidad de opinar, de participar, de buscar locaciones, de decidir, porque hubo más tiempo, hubo más recursos, y hubo una mayor preocupación por el lenguaje audiovisual. Yo creo que esta comisión organizadora lo ha hecho muy bien, pero, por ejemplo, respecto al lenguaje audiovisual, no tuvo una preocupación sino hasta muy último minuto.
Oye, vamos al Banco Mundial. Vamos a esa
teleserie. Qué fantástico. Eso nos ha alegrado.
No, era una comedia de equivocaciones, más que
nos ha alegrado la vida esta cuestión, ¿verdad?
Sí, qué raro.
Yo, ¿verdad?, lo único que quiero conocer al economista jefe del Banco Mundial, este señor Romer, que aparte de ser un genio, loco, parece, ¿eh? Y que no, esta no es su primera salida. Bueno, en contexto, este señor dice que el ranking que se llama Doing Business, ¿no es cierto?, que hace el Banco Mundial, habría cambiado de metodología, que es verdad que cambió, pero que básicamente ese cambio habría sido hecho casi para afectar a Chile.
Y solo para Chile.
Y solo para Chile, que de hecho Chile es el país más afectado de la región, por lo menos. Bueno, esto derivó en que, por supuesto, el gobierno se subió por el chorro, dijo aquí, este gallo, el economista que miraba el caso de Chile, es amigo de Felipe Larraín, trabajó con Tomás Flores, y entonces todo esto es un complot, y después llegó una carta al Banco Mundial casi retando al ministro Izaguirre, diciéndole...
No, casi retándolo.
El lenguaje Banco Mundial. Claro, dice, oiga, no se sube por el chorro, esto no hay ningún error, esto fue advertido, es un cambio metodológico, como se sucede en todos los rankings, y así que calladito, se acabó. Y entonces ahora este señor Romer, no sabemos si va a renunciar, lo van a echar, o qué va a pasar. Pero nos entretuvimos durante como varios días, ¿no?
Sí, tres días.
Oye,
pero si hubo gente que pidió que se repitieran las elecciones.
Ya, es que yo distinguiría ahí, oye, porque mira, a mí me parece que...
Izaguirre dijo que esto le había hecho mal a Guillé.
A mí me parece... A ver... adecuada la reacción que tuvo la Presidenta de la República de pedir explicaciones a este respecto. Pero de ahí para abajo, digamos, el asunto se empezó a chacrear.
Claro.
Se empieza a chacrear con el ministro de Relaciones Exteriores diciendo que esto era un daño irreversible.
Claro.
Y pasamos después a parlamentarios en ejercicio y a parlamentarios electos, digamos, que cada cual...
No, y el ministro de Hacienda también le puso carto color.
Dijo burrada. Dentro de todo, el ministro de Hacienda se guardó... guardó algún sentido de las proporciones y algún sentido común.
Sí.
No, hubo gente que fue mucho más lejos, esta gente que pidió que se repitieran las elecciones, que, en fin, no.
Ahora,
y hay gente que yo creo que debería empezar a dar explicaciones.
Por supuesto.
Bueno, Además, el Banco Mundial tiene que dar muchas, muchas explicaciones.
Por supuesto.
No solo
muchas,
por esto.
Sí. Porque más que mal, quien hizo la denuncia es su economista jefe.
Es su economista jefe, por favor.
Entonces, ahora dicen que van a hacer una auditoría, etcétera. Ahora, todo esto no deja de ser más que una anécdota porque, como se ha comentado también, ojalá el ranking del Banco Mundial pudiera afectar los países de la manera que se está diciendo, porque no hay ranking.
Paul Romer no tiene la impudicia de decir, de decirle al Wall Street Journal que yo no dije eso que ustedes publicaron. Dice
que lo malinterpretaron.
Claro, dice que no es lo que yo quise decir. O sea, fue lo que dije, pero no fue lo que quise decir. Pero por lo menos no le echa la culpa al diario, porque el diario... Si se hubiese tirado contra el diario me imagino yo que...
No, lo hace pebre.
Lo hace pebre.
Muestra la grabación y dice, señor, usted dijo esto. Dijo, claro. No, parece que me expresé mal. Parece, o sea, no le echó la culpa al diario.
No le echó la culpa al diario. Pero a él, pero siempre, oye, siempre se usa el periodismo, se usa a los periodistas, se usa a los diarios como cabeza de turco.
Total.
Como cabeza de turco.
Oye, de todo esto, insisto... Quizá lo más entretenido es el personaje, porque este Rommel es, bueno, un matemático, doctor en economía de Chicago, que muchos advierten que puede ser premio Nobel, no un cualquiera este tipo, ¿no?
Me dijo alguien que entiende esa cosa, me dijo, podía ser premio Nobel.
Podía, bueno, ahora a lo mejor sí, no.
Se le fue.
Pero es que tiene una chaveta. Pero fíjate que dentro de las cosas que
cerca puede estar la genialidad de la estupidez, ¿ya?
Dicen que es un hermano.
Sí.
Ya. O sea, el amor del odio.
Pero es una vuelta de tuerca más, digamos, y el tipo que era genial,
Héctor,
se transforma
en un imbécil. Te va a gustar lo que por lo cual lo critican, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Romer, porque dice que ha mandado dos mails que han irritado mucho a los economistas. La primera era que no quiso publicar un informe del Banco Mundial porque estaba mal escrito, que tenía muchos escriban bien. Después les mandó un mail a los gallos diciendo, escriban más corto.
Sí.
Yo encontraba que tenían toda la razón.
No, si en eso
imagínate, el ego lo otro tipo diciendo cómo más cortas en mis palabras, cada una de mis palabras es importante.
O sea, no, aquí no hay. Ahora, yo les quiero decir una cosa, yo tengo la impresión, permítame un delirio, que aquí lo que le pasó a Romer fue que se equivocó absolutamente con entender las lógicas, porque ¿qué es lo que pasó? Aquí hay una pelea intestina dentro del Banco Mundial, en que Romer,
como en todas estas organizaciones
que son a cuchillo.
Estas organizaciones internacionales que son apestosas.
Entonces Romer no es tan partidario del modelo histórico Banco Mundial, de los planes de ajuste. Él es un economista bastante
ortodoxo. El Banco Mundial es el que le paga el sueldo.
Claro, de acuerdo. Pero entonces él dice, ¿sabéis qué? En esta paleta interna voy al Wall Street Journal y voy a ganarme una batalla contra estos gallos. Y entonces, ¿y qué país? Chile. Y pensó que no iba a pasar nada, que esto iba a quedar dentro del Wall Street Journal y que iban a decir, oye, mira, el caso es Chile. Y no entendió que iba a generar una bataola en un país como Chile, que lo hubiera pasado en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver un poco con la soberbia de voy a hablar de un paisito en que no va a tener ninguna reacción porque ellos no deben saber leer inglés. O sea, estoy yendo al extremo, déjame bien exagerar. Pero no me dio las consecuencias de lo que estaba haciendo y es esto probable. Es parte de una pelea interna. Te digo, yo es lo probable. Chequeé y me dicen que es parte de una pelea interna absoluta. Romer tiene razón, cuando lo que cuenta Andrés tiene toda razón. Efectivamente, se ha peleado está lleno de vedettes ahí, pero él es otra vedette también.
Obvio. Oye, volviendo al tema de los diarios, estaba leyendo la frase que él dice... En respecto a lo que le dijo al Wall Street Journal, porque él no dice que no lo dijo.
No,
él dice
no es lo que quise decir.
Claro, que una frase genial, porque en definitiva se evita la pelea con el Wall Street Journal. Es decir, lamento que lo que dije, haya llevado a que la gente interpretara otra cosa que la que quise decir, que es darse vuelta en un serpentino.
No, pero el tipo está descontrolado porque al día siguiente de hacer esas declaraciones publicó a través de Twitter un cuadro donde muestra lo que Chile habría caído, y la verdad es que ese cuadro también está malo
porque en 5 lugares no.
Claro.
Bueno, digamos que apenas termine la visita del Papa vamos a tener gabinete.
¿Tú lo puedes afirmar eso?
Sí. Y entonces ya sabemos que están llamando directamente a las personas que van a conformar el gabinete. ¿Puedes
anticipar algún nombre?
No, ¿cómo se te ocurre?
¿Y después me puedes contar?
Ah, tampoco. Sino yo sé eso nada más. Yo sé eso, que empezó la operación directa.
¿Ya empezaron a llamar, sí?
Sí, así que los que no lo han llamado todavía, aún hay esperanza.
A mí me contaron el caso de uno que...
Es que hay el tipo que está esperando ahí. ¿Y cómo? ¿Cómo? No, pero en concreto, me da la impresión de que se va a cumplir la idea de que...
¿Yéndose el Papa?
Tendríamos gabinete.
¿Y hasta qué nivel? ¿Ministros, secretarios, intendentes?
Yo no sé eso.
Los ministros basta. Esa era la aspiración original. No, la aspiración original era esa.
Ah, entero.
O sea, ministro, secretario, intendente, anuncia
no, a mí me interesa Seremía. Talca. Angol.
Angol.
Sí, ¿eh? Director general de correo. Director de la Perrera.
¿De la Perrera? No. Eso estaría bien, ¿eh? Sí, pero claro. Vamos a cambiar de... Eso haría cambiar de modo... Modo Papa, modo Piñera, de una manera...
Oye, muy raro lo que ocurrió en el Instituto
de Derecho Humano.
De Derecho Humano.
El INDH.
¿No? Otra teleserie.
O sea, me gustaría que alguien contara la firma, digamos.
¿Alguno de nosotros dos? Dices
tú? No sé. Yo creo que no se sabe nada. Porque hasta el momento la gente que desfenestró al director anterior dice que lo defenestra prácticamente por notable abandono de sus deberes, y hay otros que señalan que esto está encubriendo una maniobra política. En fin, no sabemos nada.
Van desde que...
Y raro que ocurra esto en un instituto, digamos que no tiene mucha tradición. No es el Servicio de Impuestos Internos, digamos, no es... Esto es una cosa bastante nueva, donde es de esos organismos que yo diría que todavía no encuentran su destino.
Claro, y lo que pasa es que parece que Marelich se equivocó respecto a un destino que le quiso dar. A mí, bueno, la versión que me dieron, me dijeron, mira, ¿sabéis que en la moneda hubo molestia? Porque cuando estaba la moneda fría y se dedicaba a perseguir a los carabineros que le pegaban mucho a los estudiantes o ese tipo de cosas, ahí no había, o sea, ese era el objetivo y no había más. Y todo el tema género, etcétera, etcétera. Y que Marich había, en esta lógica, muy bien lo define, o sea, estos son organismos que están buscando su destino, están buscando dónde se validan, y que Marich habría descubierto que, por ejemplo, hacer un informe sobre la situación del Sename formaba parte, porque había vulneración de derechos.
Pero estaba descubriendo la pólvora, digamos.
No, para nada.
O sea,
pero parece
el
que lo...
de Derecho Humano debió haber puesto el tema de los niños por lo menos 2 o 3 años antes.
No, de todas maneras. Ahora, convengamos que Marelich está ahí hace 8 meses. O sea, démosle el beneficio de la duda.
Entonces,
pero que la lógica interna habría sido, oye, no, espérate un poco. ¿Cómo? Si el Sename es del Estado, ¿cómo el INDH, que es del Estado, se dedica a perseguirnos? Esa habría sido la lógica. Yeah. Ahora, lo mismo ocurre con los carabineros, lo mismo ocurre con otras instituciones, pero eran de signo distinto. Ahora, no me calza, a mí me dicen que el que pidió la renuncia fue José Elwin, y la verdad que no me calza con alguien que le atienda las llamadas a la moneda para hacer ese tipo de cambio.
No
me calza. No. ¿Ah? Pero
por eso que nos faltan datos. Oye, nos faltan datos para interpretar lo que ocurrió.
Que el viernes viene a la
faltan
radio,
¿puedo? Es que se nos va a acabar el programa y quisiera mencionar el problema que se está viviendo en el proyecto de educación superior.
Por favor.
Porque hay una verdadera vértigo de este gobierno de sacar un proyecto que aparentemente tiene más de 1000 indicaciones, ¿no? Pero me sorprendió porque leí en el diario, ¿no es cierto?, que tanto la Universidad Alberto Hurtado como la Diego Portales amenazan de salirse de la gratuidad si el proyecto fructifica, se aprueba como está, ¿no?
Yo interpreté eso como un berrinche.
Bueno, obviamente.
Dos berrinches.
Pues, bueno, pero es obvio lo que están haciendo. Están presionando para que
cambien.
Pero está bien. Pero eso habla del estado en que están las cosas, porque acá el problema, que también lo advirtió el rector...
Es la estrategia de la democracia cristiana, digamos, que la democracia cristiana tenía esa estrategia...
Pero le fue malazo. Como,
para salirse, para condicionar su permanencia en la nueva mayoría. Ya,
le está resultando, de alguna manera, porque también...
Más que a la ADC.
Más que a la ADC, ¿no es cierto? Ahora, no sé qué le está resultando, porque evidentemente si el proyecto se aprueba, no sé si uno se puede salir de la gratuidad, no sé cuáles son las consecuencias.
O sea, con los que están adentro no. Ahora,
pero
la ampliación de la gratuidad la que los complica.
No. Sí, lo que está muy delicado, ¿no es cierto?, es el cobro, son las platas que llegan directamente, que en caso de Alberto Hurtado y la Diego Portales no les llegan a puertas basales, pero además es el cobro sobre los alumnos que no tienen gratuidad.
Eso es, ¿no es cierto? Sí.
Que el gobierno primero quería fijarlo, después dijo, es un 20% superior, y ahora van como en 40 a 60, yo creo que esto va a terminar libre, finalmente, porque la universidad dice, mire, perdemos plata con la gratuidad, porque no nos
con
pagan
los alumnos que entran vía gratuidad,
claro. Gratuidad. Y resulta que usted quiere que perdamos plata con todo. Y la forma como hasta ahora las universidades se han financiado es cobrándole más caro a los que
no son tienen,
a los que pagan. A los que pagan, que por lo demás no es que le hayan subido los precios a ellos, son simplemente diferencias que se generaron porque el gobierno fijó un piso muy bajo para la gratuidad, ¿no? Entonces ahí hay un tema que entiendo que el gobierno está haciendo lo imposible para sacarlo y en eso está cediendo mucho, por lo tanto a lo mejor hay ley, pero no me cabe duda que va a ser una ley que va a quedar parchada por todos lados, así que ahí hay un foco de tensión importante.
Ya, hay que
seguir, a la DC si tú quieres.
Hay que seguir con la vista fija ahí, digamos, porque es una noticia en desarrollo.
Todo está en desarrollo.
Todo es inestable, nada es definitivo, nada es para siempre.
Sí, vámonos de vacaciones mejor.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl y luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Nicolás Vergara en esta edición del programa. Muchas gracias, nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.